En este tiempo de tertulia y análisis con Julián Quirós, Paloma Esteban, Teodoro León Gross, hoy recibimos, tengo el gusto de recibir al señor Jordi Sevilla, como saben ustedes, economista del Estado, además, exministro, escritor, no casual, quiero decir, contumaz, que acaba de publicar La España herida, que es un libro que analiza lo que le pasa, o intenta analizar lo que le pasa a España, este tiempo de discordia, fragmentación, cortoplacismo, populismo, democracia del insulto, todas esas cosas. Señor Sevilla, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días. Encantado de estar aquí con usted.
Bueno, el dibujo, estoy de acuerdo con usted, discordia, fragmentación, cortoplacismo, populismo. ¿Habla usted de causas? ¿Habla también de soluciones?
Sí, algunas de ellas pongo, ¿no? Pero es un libro que está escrito para mí. En principio, yo quería entender por qué están pasando cosas que hace apenas 5, 7 o 10 años eran impensables, ¿no? Desde que Trump fuera presidente de Estados Unidos hasta que el 40% de los franceses no les gustara la Unión Europea o el Brexit, o por qué en España nos preocupa tanto la ruptura territorial, que yo creo que es la menos probable de todas, y nos preocupan menos otro tipo de rupturas sociales que se están produciendo. Yo quería entenderlo. Y creo que una vez he llegado a lo que para mí es una interpretación con alguna línea de solución, pues he querido contarlo a los demás.
¿Cómo se ha llegado a esta situación en la que se ha roto la idea de nosotros? Usted habla de tres vectores.
Sí. Sí, yo creo que ahí ha habido tres fuerzas que han movido mucho, sobre todo el siglo XXI, lo que es la globalización, lo que ha sido toda la digitalización y lo que ha sido la lucha contra el cambio climático, que empieza en el siglo XXI con gran optimismo. Todos lo vemos como algo que va a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y va a incrementar nuestros márgenes de libertad, y que poco a poco, especialmente a partir de la crisis financiera del 2007, y ya no contemos mucho más luego con la pandemia y con la situación actual, se revierte y empezamos a ver las caras B. Empezamos a ver que no se está combatiendo el cambio climático como deberíamos combatirlo si nos lo creyéramos en serio. Empezamos a ver que la digitalización se convierte en el capitalismo de vigilancia, que se llama, es decir, en que las grandes empresas están teniendo acceso a datos personales y que están coartando a veces la privacidad, y que la globalización tiene una cara B, y es que hay damnificados de la globalización en los países desarrollados a los que no hemos hecho el suficiente caso, ¿no? Y yo creo que ahí está alguna de las claves. La gente quiere que se le haga caso, la gente quiere que se hable de ellos, la gente quiere que se le tenga en cuenta, y posiblemente hemos tardado demasiado en incorporar ese elemento identitario a lo que era un esquema excesivamente racional, económico, aparentemente científico de acción política, ¿no? Nos ha faltado un poquito más de corazón, posiblemente.
La globalización es que aquel que aquí fabricaba hilo de coser haya pensado, es más fácil que me lo fabriquen en Bangladesh. No quiero preguntar quién lo hace y qué le pagan al que lo hace, pero a mí me da el hilo mucho más barato que si lo hago yo. Bueno, eso plantea que las sociedades, hombre, por una parte, se desindustrializan, aunque sea en lo artesanal, pero la globalización es que las cosas se compartan en el mundo entero. ¿Eso por qué es malo necesariamente?
No es malo necesariamente. De hecho, ha tenido su faceta muy positiva. China ha terminado, por ejemplo, con la pobreza extrema, y por tanto, pues para ellos ha sido un avance muy importante. Como consumidores europeos y americanos hemos conseguido productos mucho más baratos, y eso también ha afectado a nuestra cesta de la compra. Ha complejizado mucho más la producción, porque ya no es que el hilo que yo hacía aquí me lo hagan en Bangladesh, no, es que hay un trozo en Bangladesh, otro en Vietnam, otro en no sé dónde, y además me lo trae un barco que es noruego, ¿no? Entonces se complejiza mucho más la cosa, lo cual quiere decir que los puntos de riesgo también son mayores, y el problema es que no hemos tenido en cuenta que eso genera damnificados en donde antes se hacía el hilo, y por tanto nos genera problemas en Occidente. Lo hemos visto con, con la pandemia. De repente resulta que no teníamos nadie que hiciera mascarillas, o de repente nos estamos dando cuenta que un elemento clave, fundamental para toda la producción, desde los coches hasta las radios, ¿no?, que es los microchips, pues en Europa no hay nadie que fabrique microchips, ¿no? Y eso, cuando se vuelve a generar una run de guerra fría, donde además la pugna entre China y Estados Unidos renace, y donde ya estamos como estamos con Rusia, pues obliga a replantearse los temas y a darnos cuenta que a lo mejor deberíamos de haber cuidado a esos damnificados de la damnificación desde el principio, deberíamos de haber reconocido que necesitaban cuidado y atención, y que a lo mejor, desde el punto de vista estratégico, pues solo el precio barato no lo justifica todo.
Hay otra de las brechas que me interesa mucho que describe usted en su libro, que es el de jóvenes mayores. Y me interesa porque, claro, es tremendamente desestabilizador. Hay jóvenes que ven a jubilados con pensiones mayores que los sueldos que ellos tienen, que son los que tienen que mantener a los nuevos jubilados. Es decir, y cada día harán falta más personas trabajando para mantener a un jubilado, pues usted y yo, que somos casi casi de la quinta, pues dentro de poco, pues algún día recibiremos nuestra pensión. Y lo estarán pagando tres tipos que cobran, no llega a los 1.000 euros.
Sí, es decir, que con nuestra pensión, si son hijos nuestros, les estaremos ayudando, ¿no? A mí me parece que esa es en este momento la brecha más sangrante y la que a mí más me preocupa, porque no es una brecha hipotética, sino que está ahí. Es decir, en este momento nosotros tenemos una generación joven, desde hace tiempo, ¿eh? Esto no es un problema de los últimos 5 o 10 años, ¿no? Tenemos una generación que tiene el mayor nivel de fracaso escolar de Europa, que tiene el mayor nivel de paro de Europa, que tiene el mayor nivel de precarización laboral de Europa, que tiene la edad más tardía de emancipación de Europa, que tiene la mayor dificultad de acceso a la vivienda de Europa, y que además les estamos diciendo que a lo mejor no van a cobrar pensiones, ¿no? Siempre hay excepciones, luego están los listos, la gente que es preparada, que se suele ir fuera porque aquí no acaba de encontrar, digamos, oportunidades. A mí eso me parece sangrante. Un país que hablamos de esto de vez en cuando, pero no es el problema prioritario, no ha habido un debate parlamentario monográfico, no ha habido medidas que además no son de izquierdas o de derechas, tienen que ser compartidas de todos para intentar resolver estos temas. A mí me preocupa mucho, porque quiere decir que es un país que a lo mejor está muy entretenido con cosas accesorias, y lo importante le está pasando por delante sin darse cuenta. Y eso es lo que genera cabreo, desafección y esa sensación de que de mí no se ocupa nadie.
Esta socialdemocracia teórica en la que vivimos, digo teórica porque, en fin, bueno, habría mucho que hablar, pero, hombre, garantiza, una de las cosas primeras que tiene que garantizar, hablábamos con Teodoro de eso hace un momento, es la igualdad de oportunidades. Que mi hijo y la del señor que trabaja aquí debajo y el de aquella señora que viene aquí a limpiar tengan las mismas oportunidades. Y luego, pues, a la carrera, y el que salga mejor, que salga. Y que el Estado garantice lo elemental. Yo te voy a cuidar la salud, te voy a enseñar a tus hijos si tú quieres, si los quieres enviar a un colegio privado, pues es cosa tuya, y voy a procurar que, hombre, lo elemental, bueno, eso no es barato, pero hasta ahora ha funcionado. ¿Eso se ha acabado? ¿El ascensor social ya no existe?
Yo creo que sí, que ese es uno de los problemas. Es decir, yo creo que esto no pasa de un día para otro, pero hay dos grandes promesas de Occidente, sobre todo después de la caída del comunismo, que vemos que se han oxidado, que han fracasado. Primero, la idea de que la democracia es algo conseguido e irreversible. No es verdad. Y por otro lado, exactamente lo que usted está diciendo, es decir, la meritocracia, ¿no? Si partimos de una cierta igualdad de oportunidades y garantizamos una cierta igualdad de oportunidades, a partir de ahí, pues el que más trabaje, el que más esfuerce, que tiene derecho a conseguir lo que le dé, ¿no? Esos son dos. En los últimos años eso está muy demostrado, que las dos cosas se están poniendo en cuestión, y eso genera brechas, genera desafección, genera, porque la gente que se siente machacada por la sociedad, por la falta de oportunidades o por la falta de meritocracia, es decir, yo me esfuerzo, yo hago lo que me han pedido, he aprendido inglés, he estudiado una carrera y no encuentro un trabajo, la sociedad me está fallando cuando yo he hecho lo que me han pedido, es lo que genera desafección y es lo que genera cabreo y a veces, carne del populismo.
Bueno, el derecho a la prosperidad. ¿Está cuestionado el derecho a la prosperidad o es sospechoso el derecho a la prosperidad? Que algunos se esgrimen para poder, joder, convertirse en Amancio Ortega. Porque algunos creen que es que Amancio Ortega necesita que existan 20.000 pobres para que él pueda ser rico. Cuando lo que nos convendría es que hubiera muchos Amancios Ortegas. ¿Ese derecho a la prosperidad ahora mismo el sistema imperante y el nuevo populismo lo cuestiona de pe a pa?
Bueno, no debería, yo en eso estoy de acuerdo con usted, yo creo que en fin, la gente que ha salido adelante y que ha prosperado pues me parece envidiable y aplaudible, ¿no? Siempre que tengamos claro que ha surgido y ha generado eso de verdad por méritos propios, o por suerte, o por lo que sea, o por su esfuerzo, o por su habilidad, o por lo que haga falta, es decir, no utilizando, digamos, en fin, contactos espurios con las administraciones o con los gobiernos de aquí o de fuera, me da lo mismo, y por otro lado, siempre que luego tengamos la garantía de que contribuye a través de sus impuestos a la solidaridad nacional, ¿no? Si esas dos condiciones se cumplen, a mí me parece que es envidiable y que de hecho es una de las cosas de las que yo al menos me siento orgulloso como español.
Como economista y como político, señor Sevilla, tengo que preguntarle. Putin ha dicho que Europa va al suicidio económico. ¿Hay vida sin el gas ruso?
Sí, va a ser complicada, vamos a pasar tránsitos difíciles, pero la hay. El que a lo mejor no tiene vida, en el sentido metafórico, es Putin sin vender el gas a Europa, ¿no? Mira, hay una frase del presidente de Ucrania en la reunión que tuvo con el Parlamento Europeo, que a mí me impactó mucho, y la cito. Dijo, nosotros estamos luchando por la libertad de la que ustedes gozan. Es decir, la confrontación con Rusia es una confrontación de valores. Es una confrontación que no es económica. Tiene un impacto económico, pero es una confrontación de valores. Estamos defendiendo la libertad que Putin no le permite al pueblo ruso y que quiere quitar, en este caso, al pueblo ucraniano. Si es así, y yo creo que es así, ¿cuál es el precio de la libertad? A lo mejor tenemos que plantearnos que hay que hacer algún esfuerzo en el ámbito del gas o de cualquier otro a corto plazo, como le hemos pedido a las grandes empresas que lo hagan, retirando sus tiendas en Moscú y en el conjunto de Rusia, que para muchas de ellas ha significado pérdidas económicas importantes, y tenemos que plantearnos que a lo mejor defender la libertad pues significa que durante un tiempo pues hay que plantearse un esquema energético diferente.
La deuda pública hoy estamos contando que roza el 120 del PIB. Es un endeudamiento histórico. Hay otros países que están en cifras parecidas. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Porque le vamos a dejar, no a nuestros hijos, a nuestros bisnietos. No sé lo que le vamos a dejar.
Primero no ponerse demasiado nervioso, ¿no? Quiero decir, es evidente que hay que tener el dato, no voy ahora a decir que no es importante y que no sería mejor tener el 60, ¿no? Pero es evidente que llevamos, no sé, una década en la que entre la crisis del 2008 y la crisis de la pandemia, pues eso ha tenido impactos muy importantes, porque en las dos crisis, aunque hemos partido inicialmente defendiendo el liberalismo y el libre mercado, en las dos crisis hemos necesitado que el Estado venga a rescatarnos. Y el Estado rescata gastando dinero. Y, por tanto, no planteemos que la deuda ha surgido por arte de gracia o solo en base al desperdicio y al despilfarro de los gobiernos, ¿no? Que también puede haber, ¿eh? No digo yo que no, pero no es lo que constituye el núcleo de la deuda. En segundo lugar, estos últimos años, bueno, el Tesoro Público Español ha emitido deuda ganando dinero porque había tipos de interés negativos. Es decir, el coste de la deuda hasta ahora ha sido bastante moderado. Y al menos en este año también lo será, porque es verdad que está subiendo ya el endeudamiento, el bono a 10 años, pero el Tesoro Público no se endeuda solo a 10 años, se endeuda también por debajo de 10 años a tipos de interés mucho más bajos, ¿no? El problema es a medio plazo, ¿no? Es decir, efectivamente, a medio plazo, cuando el Banco Central Europeo empiece a subir tipos de interés, que en algún momento empezará a hacerlo, aunque tampoco carguemos demasiado las tintas. Si el año que viene la inflación baja, como todo el mundo está diciendo que baje, pues el Banco Central Europeo mantendrá los tipos a niveles bajos. Pero es verdad que este es un problema que se tiene que plantear, pero que no se ha planteado en España, es uno de los asuntos que tenemos pendientes desde hace mucho tiempo. España tiene un déficit público estructural elevado. lo tiene los últimos 20 años, ¿eh? No, aquí no voy a hablar de un gobierno de otro, los últimos 20 años. Y un déficit público estructural es que solo se resuelve de una manera, incrementando los ingresos de manera estructural o recortando los gastos de manera estructural.
¿Y usted qué prefiere? ¿Y usted qué prefiere?
Y eso, las dos cosas. Y eso ningún gobierno ha querido hacerlo. Ningún gobierno ha querido hacerlo.
Hombre, pero hay unos más que otros que le gusta la subida de impuestos, ¿eh?
Bueno, sí, es posible. Y yo creo que eso tampoco, si se explica bien, tampoco es malo, ¿no? Yo aprendí de mi padre que me gustaría pagar muchos impuestos porque eso significa que gano mucho dinero, ¿no? O sea que no, esa idea de los impuestos es el precio a la civilización, ¿no? Decía un americano muy, muy, muy célebre, pero cuyo nombre yo ahora mismo no recuerdo. Y yo creo que hay que verlo así, es decir, no hay que verlo como un castigo divino, sino más bien como la oportunidad de contribuir a los demás, ¿no? Que es un poco lo que se ha perdido. Esa idea del nosotros, usted lo ha dicho antes y para mí es importante recuperarla, ¿no? ¿Por qué no empezamos a hablar de lo que nos une? ¿Por qué no empezamos a rebajar el diapasón sobre lo que nos separa y nos confronta y empezamos a revalorizar lo que nos une? Porque es evidente que algo nos une, ¿no? Digo yo. Si estamos aquí, si vivimos en una misma zona geográfica, en una misma nación, bajo una misma constitución, en un mismo régimen político, habrá algo que nos una. Y yo creo que hay que empezar a animar a que los políticos cada vez más hablen de lo que nos une.
Julián Quiroz, el director de ABC, quiere saludar al señor Jordi Sevilla.
Sí, señor Sevilla, buenos días.
Hola,
quería preguntarle a cuenta del libro sobre los perdedores de la globalización, ¿no? Yo estoy seguro que usted lo apunta, aunque no he tenido ocasión de leer el libro todavía, pero se está produciendo un fenómeno generalizado en todo el mundo, que es esos perdedores que abandonan a la izquierda de las urnas. Pasa en Francia, claramente, el Frente Nacional, ha pasado con el mismo Trump, en España es un objetivo de Vox, es decir, esos perdedores están buscando, digamos, a una derecha nacionalista, no una izquierda, no otra izquierda distinta, sino una derecha nacionalista, populista, si se quiere. ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo ve un poco que la izquierda deje de ser refugio, deje de ser representante de las clases trabajadoras en el fondo? Porque es de lo que estamos hablando.
Yo no me lo planteo en esos términos. Creo que seguimos utilizando izquierda y derecha como un concepto que nos sigue más o menos orientando, pero en mi opinión se está quedando un poco obsoleto. Yo siempre digo que los tres grandes problemas que yo he mencionado, el cambio climático, la digitalización y el impacto de la inteligencia artificial o la globalización, no son de izquierdas o de derechas. Se pueden abordar de manera conjunta, aunque luego haya matices y haya quien quiera un poquito más de esto o un poquito menos de esto, ¿no? Y es verdad que también ha habido una parte de ese populismo en izquierda, lo hemos tenido con Podemos, que ya se nos olvida, pero en fin, estuvo a punto de sorpasar al PSOE en términos parlamentarios, ¿no? Por tanto, lo que hay es una huida hacia el antisistema. Me da igual que sea de derechas o de izquierdas, eso muchas veces ocurre en función de las características personales.
Pero si era un electorado tradicional de izquierda.
Sí. Pero también los de Vox eran antes del PP. Quiero decir que se está produciendo. Yo no me lo plantearía de verdad. Yo no me lo plantearía en esos términos, ¿no? Creo que lo que hay es un problema sistema-antisistema. Y eso es muy preocupante porque yo quiero seguir defendiendo el sistema. Pero quiero seguir defendiendo un sistema reformado. Quiero seguir defendiendo un sistema que dé cobijo a esa gente. Que les dé identidad y que les dé, les cuide de alguna manera. Y lo que yo creo es que lo que estamos haciendo, es decir, en este momento la tecnología, la economía, los problemas han avanzado a una velocidad enorme en este siglo XXI y los debates políticos parlamentarios siguen anclados en el siglo XX. Es que a veces yo mismo escucho debates parlamentarios y tienen poco que ver con mis preocupaciones de verdad, no las preocupaciones que a veces nos generamos, con ayuda a veces de los medios de comunicación, ¿no? Y yo no me siento identificado, y si me pasa a mí, que en fin, creo que en este sentido no soy una persona normal o de la media, que no le va a pasar al resto de la gente, es que le suena a chino, les puede parecer un espectáculo, les puede parecer más o menos divertido, les puede parecer un show, pero ahí no se resuelven mis problemas. Y yo creo que el Parlamento vuelva a hablar de los problemas de la gente y lo vuelva a hablar desde esa conciencia de lo que nos une, y desde el buscar soluciones y no buscar culpables, creo que cambiaría mucho las cosas.
Es don Jordi Sevilla, como saben ustedes, economista, exministro, ha escrito La España herida, como todos los libros del señor Sevillano, libros interesantes a los que conviene dedicarle algún minuto a su lectura. La España herida, las 6 brechas sociales y cómo corregirlas, de Editorial Deusto. Señor Sevilla, me alegro mucho de saludarle, como siempre.
Igualmente, don Carlos.
Gracias.